Pues nada, muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas al segundo episodio de The Bahrain Podcast, The Bahrain Podcast, según el acento que tengáis. Y nada, hoy ya tenemos a la primera persona invitada, como os comenté al final del primer episodio. Es pues una de las personas con las que más relación he cogido estos últimos 2 años, más o menos. Una persona que me ha ayudado pues, a emprender, a darme cuenta de muchísimas cosas, a pues realmente motivarme a seguir adelante con todo esto del emprendimiento. Una persona que siempre predica con el ejemplo, que lo que dice lo hace, y justamente esta semana se ha visto reflejado que, ¿no?, con otro resultado que ha podido sacar, que es fondearse con una cuenta de trading, que ya lo hablaremos más adelante, pero realmente es algo bastante complicado de lograr y sobre todo de mantener. Y pues hablaremos muchísimo sobre su proceso en este aspecto. Hablaremos también sobre otros resultados que ha podido sacar en muy poco tiempo dentro de la industria del network marketing. Hablaremos un poco lo que ha pasado con la industria en estos últimos meses o años, los juicios mediáticos que está teniendo y poquito más. Así que nada, después de esta breve introducción, Guillem, un placer tenerte por aquí.
Let's go. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Sabes que para mí es un placer pues tenerte aquí en este episodio, y sobre todo que seas la primera persona que está en este podcast que lo visita. Serás la primera persona inaugurando como invitado este episodio. Y nada, comenté un poquito también en el primer episodio cómo funcionaría el podcast. Empezaríamos pues con una pequeña introducción de tu historia. Luego haré 20 preguntitas de estas más rápidas, que no son de pensar muchísimo. Y luego ya pues nos pondremos en materia un poco más profunda, en la que tú ya estás
deep shit.
En la deep fucking shit. ¿Vale, gente? Así que nada, todo tuyo, Guillem. Cuéntame un poquito tu historia.
Bueno, pues gracias por invitarme. Ya sabes que cualquier cosa estamos para ayudar y para aportar lo que sea. Y bueno, pues yo llevo ahora mismo 2 años y medio emprendiendo. La verdad que siempre he sido una persona bastante inconformista desde que estaba en el colegio. Nunca acabé de aceptar un poco las normas que nos pusieron en la escuela o cómo teníamos que plantear nuestro futuro. No me acaba de cuadrar ciertas cosas, al menos tampoco me sentía tan a gusto en el colegio como para acatar ese tipo de camino que más o menos el 99% de la gente acepta. Y sí que, como soy una persona muy social y como sí que pues me gusta rodearme de personas y tal, el colegio nunca fue difícil para mí o nunca fue complicado, al contrario, me lo pasé siempre muy bien, pero por lo que hace a la materia o por lo que hace a estudiar, siempre he sacado mis estudios adelante, pero siempre he tenido ese punto de preguntarme por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, en base a qué, y por qué tenía que seguir tan esas normas, o por qué teníamos que estudiar eso, o por qué nuestros padres obviamente han tenido una educación que guía a las personas, a la gente de nuestra edad, más o menos el mismo camino, pero sí que yo siempre he sido una persona bastante inconformista, y pues ya desde muy temprano veía que de manera natural me salía pues hacer un poco siempre cosas diferentes a lo que hacía la mayoría, ¿no? Y ya pues empecé con el tema de la música. La música es una cosa que es para mí bastante importante en mi vida, siempre me ha gustado mucho, he tocado varios instrumentos y luego pues estudié técnico de sonido porque quería ir a vivir a Barcelona, pero no tenía claro si hacer una carrera o no. Al final hice un grado superior y me gustó mucho, aprendí muchas cosas, y ya sí que estaba estudiando algo que me llamaba mucho más la atención, que era algo que me gustaba mucho más que estudiar pues economía, por ejemplo, o cualquier otra cosa que me planteaban. Y bueno, ahí empecé también un poco ya a emprender, en el sentido de pues estuve haciendo de promotor de fiestas, estuve haciendo de DJ mucho tiempo también. Siempre me he buscado la vida en ese aspecto, de manera autodidacta. He conocido a mucha gente de muchos sectores que me han ayudado a entender ciertas cosas en el camino. Pero bueno, al final hace 2 años y medio que pues llega el COVID, me quedo sin trabajo. He trabajado en miles de cosas, también hay que decirlo, de miles. Nunca me ha He echado, nunca me he tirado para atrás en el tema de trabajar, ni mucho menos. Y he aprendido mucho en todas las industrias donde he trabajado, pero sí que hace 2 años y medio pues llegó el COVID y ahí fue cuando me replanteé otra vez todo, porque es en plan, se acaba de demostrar que por mucho que te prepares como te tienes que preparar, en teoría, ¿no? Siguiendo la teoría, de repente llega un virus, medio mundo se gira y ha cambiado la movie. Y ahí yo me doy cuenta de que a 100% hay algo que tengo que aprender, hay algo que tengo que hacer para ser un poco más independiente, para intentar cambiar un poco la situación. No puedo seguir las normas, no puedo seguir lo que la mayoría hace, porque claramente pues te llega algo externo que no depende de ti, no puedes hacer nada para pararlo y se te tambalea tu vida, ¿no? Tienes un restaurante, te quedas sin restaurante. Tienes una discoteca, te quedas sin discoteca. Tienes un negocio, pasa X y de repente estás con... Está jodido, ¿no? Y ahí fue cuando 100% pues entendí que debería hacer algo que dependiera 100% de mí o en otros ámbitos. Yo siempre he sido una persona de probar, de... No tengo miedo de probar cosas nuevas, de hecho me gusta. Y ahí conocí pues IAM en este caso, y la idea de aprender trading, de aprender de criptomonedas, de aprender de network marketing, era un mundo completamente desconocido para mí, pero me llamaba la atención el poder darme un tiempo X y a ver si, pues, como otras cosas que he probado en mi vida, pues, a ver si me gusta, a ver si puedo sacar una rentabilidad, a ver si tiene algo de futuro para mí. Pero como en ese entonces tenía la mente abierta, porque algo claramente no funcionaba en el mundo y tampoco en mi vida, decidí probarlo y bueno, han pasado 2 años y medio y no nos ha ido mal, la verdad. Ahora estoy trabajando también los fines de semana, que tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta, que me apasiona, que es también el mundo de la noche. Y es algo que puedo combinar también con el emprender. No me siento enjaulado en un trabajo de 9 a 5, que es lo que más pánico me ha dado siempre. Al menos en un trabajo que no te guste, si haces lo que te gusta, obviamente, pues fantástico. No era mi caso. Ahora sí, tengo tiempo para emprender, tengo tiempo para avanzar en mis objetivos, pero aparte tengo esa seguridad de un trabajo en los fines de semana que me lo paso teta, que me gusta y que me permite, pues obviamente, pues capitalizarme un poquito más, ¿no?
Podéis ver que venimos de unos sectores muy parecidos, del mundo de la noche, mundo de DJ, música, técnico de sonido. Yo cuando descubrí que venía del mismo mundo me quedé flipando y dije, hostia, ves que venimos de lugares muy
Justo
parecidos.
aquí, justo aquí fue.
Sí, justo aquí. Aquí es donde yo, en el sofá que no se ve, pero está aquí. Aquí es donde empezó pues un poco todo este cambio en... Mira, lo miré ayer, creo que fue el 18 de marzo de 2021 que entré en esta casa por primera vez. Y cuando entré, supe que no sería la última vez. Él sí que se pensaba que sería la última vez que
Sí.
pisaría esta casa, pero finalmente pues no fue el caso y aquí nos encontramos casi 2 años después pues grabando un episodio.
Como muchas otras personas, no sabes nunca de dónde viene cada uno y a qué le va a dedicar el tiempo, pero obviamente me acuerdo que el día que viniste aquí vi una persona que obviamente tenía muchas ganas de aprender y de emprender y de probar cosas nuevas y diferentes, pero como muchas otras también se dan la oportunidad, pero nunca son consistentes o no le dedican el tiempo necesario para tener algo de resultados o tal, pues yo pensé, creo que este chaval o se le ha roto el cerebro demasiado, o ha visto que esto a lo mejor no se acaba de creer los resultados que puedes llegar a tener en este tipo de industrias, pero sí que la verdad que me sorprendiste, ya sabes que te lo digo siempre, cada día me he sorprendido y me sigue sorprendiendo porque hay muchas personas a las que crees que le van a dedicar muchas horas y a las que tienes ese punto como de seguridad y confianza de que han entendido lo mismo que tú y de que le van a dedicar el tiempo igual que tú y que han entendido como tú, y hay otras que no, y tú fuiste el contrario. Fuiste una persona que yo no he dado un duro en ese aspecto, que no esperaba que aprovechara el emprendimiento, que tuviera la mentalidad o la, a veces, fuerza, o llámalo, no sé, para ser constante, para ser disciplinado, para no rendirte cuando las cosas se ponen feas. Y hay mucha gente que te da esa seguridad y luego se acaban rindiendo, y en cambio tú te has mantenido en el camino, emprendiendo, creando tus proyectos, avanzando en tu vida de manera inconformista, y esto obviamente pues hace que tengamos una relación que creo que va a durar años, eso está claro.
100%, 100%. Entonces, en esta última industria en la que pues, le has dedicado estos últimos 2 años, ¿qué diferencia le viste a todas las otras en las que habías estado trabajando pues, los últimos 10 años o no sé cuánto tiempo?
Ahí está seguramente una de las cosas que me llamó la atención y que sigue enamorándome, en el sentido de que si yo le tengo que dedicar tiempo a algo, que no me dé la sensación de que este tiempo lo estoy gastando, ¿no? Cuando empecé en el mundo del emprendimiento, me di cuenta, y ya sé que es a veces obvio, pero a veces uno necesita como darse cuenta él mismo, yo me di cuenta con 29 años de todo este tema, que todas las horas que yo le dedicaba de manera consistente a cualquier proyecto de ese estilo, realmente algún día explotarían, algún día me darían el fruto que yo estoy sembrando, ¿no? Y en otras áreas o en otros ámbitos esto no pasa, porque tú le puedes dedicar 40 años a un trabajo y ese trabajo probablemente pues te mantenga en ese sitio, te mantenga con un sueldo, te mantenga con unas relaciones, te mantenga como en una situación bastante estancada, y yo creo que la vida está para vivirla, para exprimirla, para disfrutarla. Y cuando vi que la gente que emprende, no porque sean especiales, simplemente la gente que emprende en términos generales y le dedican años a cualquier emprendimiento, le dedican consistencia, le dedican dedicación, los frutos son muy variables. Y hay algunos frutos que a mí me llamaban mucho la atención. Obviamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de libertad, estamos hablando de poder de decisiones, estamos hablando de capacidad de crear o capacidad de decidir en diferentes situaciones o de moverte o de etcétera, etcétera, ¿no? Y esta industria, el tema de las inversiones, el tema del network marketing, el tema de las criptomonedas, el tema de emprender en general, hay muchas más cosas, ¿no? Desde YouTube a TikTok a lo que tú quieras. En el mundo del internet se ha demostrado que funciona, se ha demostrado que es real, que no hay una educación que ahora mismo sea sólida, que te permita pues ver qué opciones tienes en este mundo y a qué seguir, cuánto tiempo dedicarle, cómo de la misma manera que una educación tradicional está planteada para que en 4 años te termines una universidad y empieces en un mundo laboral que en principio si has hecho lo que tienes que hacer probablemente encuentres trabajo o no, depende del país también y del sector. En el emprendimiento esto no pasa o no está. Cuando yo vi que existía un poco más esa rama educativa que te iban guiando y también el desarrollo personal, etcétera, etcétera, que te guía un poco a poner ese camino para ir avanzando en el emprendimiento, y a mí me gustó mucho el saber que en 4, 5, 6, 7, 10 años mi situación seguro que estaría mejor que la que estaba en ese día 1, ¿no? ¿Cuánto mejor? No lo sabemos. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero lo que está claro es que va a mejorar si pongo las acciones que tengo que poner, si le dedico el tiempo que tengo que dedicarle. Y eso me dio esa seguridad de no sé cuánto voy a tardar, a lo mejor soy muy malo, a lo mejor soy muy negado para todo este mundo, pero hay algo a mí que me llama la atención, quiero probarlo, en unos meses valoramos y ya vemos, ¿no? Luego obviamente pues vi que no se me daba mal, también vi que podía correr incluso más, entré en un bucle de obsesión, de querer más, de educarme más, de enfocarme más, que creo que ha terminado aún, y gracias a esto he podido vivir casi prácticamente 2 años 100% de internet, probablemente con mejor situación que toda la que he tenido a lo largo de mi vida, y todo esto ha sido gracias a confiar un día en una persona desconocida, igual que tú confiaste en mí en cierto momento en un sofá que cuando nos conocíamos de nada, pues yo un día gracias a pues, confiar en mí, en esa persona, un poco en el sentido común de, bueno, probando no voy a perder nada, o sea, voy a estar igual o mejor, entonces vamos a probarlo, ¿no? Y ahí pues ha estado el mayor cambio de mi vida probablemente.
Opa, tomad nota gente, porque bueno, esta es un poco la visión que solemos tener la gente emprendedora. Entiendo que la mayoría de gente que esté escuchando esto sea gente que ya está emprendiendo, que haya decidido emprender, pero si en el caso que hay gente que ahora se encuentra un poquito estancada o que está decidiendo si emprender o no emprender, ¿qué crees que necesita una persona para emprender y realmente poder llegar a tener resultados en el emprendimiento que pueda querer dedicarle?
A ver, primero de todo, una persona creo que debería entender el por qué emprender. ¿Por qué emprender? Da igual el ámbito, da igual el sector. Lo primero, lo más importante es por qué emprender. Y cuando tú entiendes un poco cómo funciona los negocios, cuando entiendes cómo funciona pues diferentes tipos de ingresos residuales, Hay muchas cosas que en una educación tradicional no te enseñan y emprender es un poco la llave para darte cuenta de que pues no todo es solo trabajar para alguien y ya está, y gastar 40 años, que es lo que decíamos, ¿no? La mayoría de la gente está en este punto, enjaulado ahí, y no creen ni que es posible generar dinero por internet. O si lo creen, creen que solo es para unos que han tenido suerte, que han nacido con una flor en el culo y tal. Y esto no es así. Si en el colegio a mí me hubieran enseñado que estaban diferentes sectores como el inmobiliario, con todo el tema del real estate, todo el tema de las inversiones, todo el tema de generar ingresos pasivos, a mí me llegan a enseñar esto con 17 años y 100% me interesa. 100%. Porque yo veía que no me. Hostia, me esperan 40 años de un trabajo, espero que me guste este trabajo, porque claro, cobrar 1.500 euros al mes, 2.000 euros al mes, 2.500 al mes, es lo mismo. No cambia, no, nunca vas a poder comprarte una casa con una piscina y un coche que realmente te guste o puedas tener más de 2 semanas de vacaciones al año cobrando 2.000 euros al mes. Nunca. Si ahorras 15 años para unas vacaciones de un mes, vale, muy bien, pero no, para mí no tiene mucho sentido, sabiendo que hay otras cosas o otros caminos. Una persona que se lo puede llegar a plantear, primero de todo tienen que entender qué es el emprendimiento, cómo funciona, por qué emprender, qué diferencias hay entre emprender y un trabajo tradicional. Y a partir de ahí, si tiene ese punto de ambición de querer algo más que dedicar su tiempo a cambio de dinero, que también está muy bien, pues puede hacerlo con miles de vehículos, ¿no? Nosotros escogemos uno. Yo entendí que me gustaba lo que empecé a encontrar aquí, pero sí que hay muchas maneras. Pero lo importante es entender que tu tiempo ya no vas a cambiar tiempo por dinero. Que tu tiempo lo vas a dedicar a algo que probablemente no te pague durante X tiempo. Dependerá de las acciones, de la intensidad, de la constancia, etc. Pero que a lo mejor el día de mañana empiezas a cobrar o empiezas a ganarte la vida de una manera que tu tiempo incluso no es tan necesario y seguramente es exponencial. En un trabajo esto no va a pasar nunca, porque incluso teniendo una empresa o trabajando en una empresa donde puedes ascender y tal, el mayor de los CEOs de una empresa española tal, bueno, obviamente hay niveles y niveles, ¿no? No, no te hablo de billonarios de tal, no, te hablo de gente que tiene empresas normales. A lo mejor ganan mucho dinero, pero probablemente tienen mucho rompecabezas, a lo mejor tienen problemas con tiempo que pueden pasar con la familia, y sí, puedes cobrar 5.000 euros al mes o 10.000 euros al mes teniendo una empresa, pero si luego estás amargado, pues a mí no me sirve. No, no es el dinero, ya es el cómo lo ganas, ¿no? Y el emprender, pues te enseña cosas que una educación tradicional no te las enseña.
100%. Nada más que añadir en este aspecto. Así que si queréis empezar a emprender, 5 minutos atrás y volved a escucharlo, ¿vale? Vamos a ir a estas 20 preguntitas rápidas, ¿vale? Verás que hay cositas un poquito variadas para conocerte un poco más a fondo, ¿vale? Así que vamos ahí. Pregunta relámpago, como quiera que se las llame. Nombre completo.
Guillem Rosés Codinac.
¿Quién no sabía el segundo apellido de Guillem? Es que aquí se descubren cosas que muchas que a veces la gente dice, hostia, no sabía que ese segundo apellido se llamaba así.
Codinac.
Codinac.
Apellido catalán.
Exacto. No sé, por el acento se va a notar un poquito que somos bien catalanes, denominación de origen. Siguiente, edad.
Ahora mismo 31 años.
Vale. Fecha de nacimiento.
1 de mayo del 91.
Ciudad de nacimiento.
Vic.
Ciudad de residencia actual.
Vic.
Estudios.
Pues tengo bachillerato económico y técnico de sonido y tengo el advanced en inglés, que me lo saqué en Australia, y un diploma de ingeniería de audio.
Vale. Fecha que empezaste a emprender.
De manera seria te diría que julio de 2020. Pero realmente llevo emprendiendo sin saber que estaba emprendiendo desde los 22 años o así.
Vale. Resultado o resultados. No, perdón, me he saltado una. ¿Qué te hizo empezar a emprender?
Entender que si seguía como seguía, mi situación o mis objetivos nunca se podrían cumplir.
Bien. Ahora sí, resultado o resultados del cual estés más satisfecho.
Haberme demostrado a mí mismo que puedo hacer muchas más cosas de las que me pensaba y también haber ayudado a muchas personas a generar un extra por internet, por ejemplo.
Ya ves que los resultados económicos no suelen ser los que más te satisfacen. Lo digo porque lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vale. Quería poner uno, pero cuando yo grabé mi propio episodio se me hizo muy complicado y puse tres, ¿vale? Así que nada, tres mentores.
Bob Proctor, Alex Morton y Ricardo González.
Hay uno en común, ¿eh? Vale, tres libros.
Piense a ser rico, padre rico, padre pobre y la voz de tu alma.
Brutal. Una frase que te haya quedado marcada.
Los que abandonan nunca ganan.
Activo de más valor para ti.
Creo que nuestra propia mente es una cosa que puedes expandir a niveles infinitos.
Brutal. Vale. ¿Cuál crees que es la mejor oportunidad de negocio ahora mismo? Si tuvieras que empezar un negocio ahora, después de acabar este podcast, ¿qué harías? ¿O cuál crees que sería?
Es una pregunta muy compleja, hay muchas cosas, pero por ejemplo, creo que el sector de programación en blockchain y desarrollo Web3 es de las cosas que más futuro tienen a nivel trabajo, a nivel global. Ahora bien, cualquier cosa relacionada con la blockchain o las criptomonedas tiene futuro, cualquier cosa relacionada con el tema del internet tiene futuro, inteligencia artificial y cualquier inversión, real estate, todo esto va a seguir funcionando.
Vale. También veis que dijimos una respuesta bastante, bastante parecida. Yo me quedé sobre todo con la parte de inteligencia artificial. Vale. Ahora, marca y modelo de coche favorito.
A ver, hay muchos.
Pues bueno.
Marca y modelo. Me gusta mucho el Mercedes CLA. Muchísimo. Es un coche que creo que tiene mucha clase, pero ya si vamos a superdeportivos, Lamborghini. 100%. Me gustan mucho.
Modelo.
Aventador.
Dije el mismo, ¿eh? SVJ. Una vez, yo ahora lo dije, yo desde que lo escuché en directo en Dubái. Y mira que el CLA también me flipa, ¿eh? Vale. Número favorito.
El 23.
Perfecto, pues mira, esos son los beacons que me vas a tener que enviar, ¿vale? Vale, ¿qué le diría? Bueno, esto ya lo has comentado. ¿Qué le dirías a alguien que empieza a emprender?
Que si no tiene visión a 3, 4, 5 años, no hace falta que empiece.
Antepenúltima, no, penúltima ya. Joder, mal tengo la vista, ¿no? ¿Cuál es la habilidad que más dinero te ha dado a día de hoy?
Yo diría que mi capacidad de enfoque y de obsesión. Cuando se me pone algo en la cabeza, probablemente pocas cosas me la puedan quitar. Solo yo mismo me la puedo quitar. Y tengo una capacidad, creo que bastante alta, de obsesionarme con algo. A veces es positivo y negativo. Pero cuando es con algo positivo, puedes sacarle mucho potencial a cualquier cosa.
Me gustaría hablar luego sobre esto, de la parte esta de la obsesión, porque la gente automáticamente cuando oye la palabra obsesión lo asimila con algo negativo y pienso que es importante ponerle contexto a realmente qué es la obsesión y cómo la puedes llevar a tu favor, ¿vale? Así que después de la última pregunta nos vamos a poner directamente con la parte de la obsesión que creo que es muy interesante. Última pregunta, ¿tu objetivo más a corto plazo?
Pues ahora mismo mi objetivo más a corto plazo probablemente sería tener una de las fuentes de ingreso que estoy desarrollando, que es la parte a lo mejor del trading, tenerla ya segura, estable y que me permita perfectamente pues ya vivir 100% solo de esta. Obviamente tengo más fuentes de ingreso y por ejemplo trabajo es una que me gusta mucho, no, no, sin dejar todas las otras. Que el trading, que es seguramente la última fuente de ingreso que estoy desarrollando, que ya se me estabilice bien y tenerla ya completa completa. Que me permita ya, que me permitiera vivir 100% del trading.
Perfecto, perfecto. Pues nada, todas las preguntas y respuestas respondidas con éxito. Así que nada, vamos ya a darle un poquito más de cañita. Y lo que comentaba, me gustaría hablar sobre todo de la parte de la obsesión. Antes que nada, ¿qué piensas tú de la obsesión? ¿Qué opinión tienes?
Bueno, pienso que depende de con qué la enfoques, va a ser algo bueno o algo malo. Sí que tenemos ciertas creencias limitantes por lo que hace a la obsesión. Tampoco te hablan muy claro en este de estos temas en el colegio, pero está claro que cuanto más foco le pones a algo, eso se expande, tal cual. Donde ahí tú pones el foco, estás poniendo energía, y donde va la energía se expande. Eso ya es ciencia, no es nada espiritual ni nada, es ciencia. Entonces, creo que si el foco eres capaz de ponerlo en algo bueno, en un trabajo, en una habilidad que quieres aprender, en un tal, pues eso va a expandirse a niveles top. Pero si pues esa obsesión la tienes con algo malo, algún vicio, algo que no vaya bien, pues obviamente tendrías problemas. Pienso que hay un poco de desinformación a lo mejor en este tema de la obsesión, pero a mí me ha permitido, pues, por ejemplo, vivir 100% de internet durante 2 años enteros. Y eso el colegio no me dijeron, si te obsesionas con vivir de internet, vas a conseguirlo. Pues esto lo he aprendido de libros, lo he aprendido de mentores y de gente que se obsesionó en su momento en sus áreas y le han podido sacar provecho.
100%. Yo añadirle a esto, es que esto, la parte de la obsesión es muy importante. Entender, tal como ha dicho Guillem, en qué te obsesionas, por decirlo de alguna forma. Porque también puede ser malo, es decir, el tema vicios, drogas, juegos, lo que sea, que sabes que es negativo, es negativo para ti ya de primeras. Y si además te obsesionas en esto, pues las repercusiones son aún peores. Pero puedes, por ejemplo, obsesionarte en emprender en industrias como, por ejemplo, la parte de network marketing, pero es que te puedes obsesionar haciendo las cosas de forma negativa, para decirlo de alguna forma. Y aquí es donde quería entrar, que posiblemente una de las causas por las que la industria del network marketing ha estado manchada estos últimos meses y años es porque a lo mejor hay gente que se ha obsesionado a compartir la información de sus respectivas compañías de forma errónea. ¿Qué opinas tú sobre esto?
A ver, pienso que como todas las áreas del mundo y como en todos los ámbitos, pues hay gente que hace las cosas bien, hay gente que las cosas las hace mal, y hay que tener un poco siempre la perspectiva propia, intentar ver las cosas con sentido común y sacar tus propias conclusiones. Y obviamente cada opinión es válida, cada uno tiene la suya, ¿no? Pero sí que en el caso del network marketing es un poco más complejo, porque si juntas según qué sector en el mundo en que estamos viviendo ahora mismo, en el tema del internet, que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo puede decir lo que quiera, es libre de tal. A veces se pueden confundir muchos temas, se pueden transgiversar muchas cosas, y si hay un beneficio encima detrás para que una opinión valga más que la otra, ya tenemos ahí un circo que, bueno, se puede ir por miles de lados diferentes, ¿no? Entonces el network marketing tiene esa complejidad de primero hay que entenderlo, hay que estudiarlo, hay que entender muy bien qué es, las diferencias en la industria, entender qué es network marketing, qué no es network marketing, cómo separar bien todo, y luego a partir de aquí ya pues tener esa ética de trabajo básica para que te vayan bien las cosas. Tienes que ser buena persona, hacer las cosas bien, siempre con transparencia, pienso que es la clave. Y bueno, todo cae por su propio pie, ¿no? Por su propio peso. Entonces las cosas se acaban siempre viendo, la verdad creo que siempre gana, siempre acaba ganando. Entonces este año ha sido un poco, el 2022 ha sido un año donde claramente se han visto muchas cartas de medios de comunicación, etcétera, etcétera, que se han quedado retratadas descaradamente. La gente que lo ha querido ver, lo ha querido ver, la gente que no, ahí sigue pensando X. Pero bueno, a cada uno enfocado en lo suyo, yo tengo ya suficientes cosas como para que enfocarme en lo que no depende de mí. Entonces, ahí estamos, ahí seguimos.
Si te viene alguien ahora y te dice, hostia, no había oído hablar nunca de la palabra network marketing. ¿Qué es el network marketing?
El network marketing es una industria como cualquier otra, es una profesión en este caso, que consiste en un modelo de distribución. Un modelo de distribución, en vez de distribuir cualquier producto o servicio, cualquier negocio tiene un producto o un servicio, ¿no? Normalmente. Y ese producto o servicio se tiene que distribuir, ¿no? Esto consiste en el marketing, en ventas. El network marketing lo que es un modelo de distribución que permite a cualquier persona crear su propio negocio dentro de una compañía distribuyendo ese producto o ese servicio de esta compañía. Por ejemplo, mucha gente conoce el robot de cocina Thermomix. Es una empresa que hace network marketing. Es una empresa que tiene un producto que es un robot de cocina, que es bastante caro, que no lo va a vender en sitios tradicionales. ¿Por qué? Porque sabe que competir con robots de cocina que valen 80 o 100 euros, un robot que vale 1000 y pico, que es en este caso el de Thermomix, no vamos a hacer publicidad aquí, pero no pasa nada, lo tengo en mi casa, a mi madre le gusta mucho cocinar con esto, y realmente funciona y va muy bien. Supongo que las empresas que tienen un producto con mucha calidad, porque suelen ser productos de mucha calidad, y les cuesta demostrar esa calidad, prefieren que haya distribuidores independientes, esparcidos por el mundo, que tienen la opción de crear su propio negocio, distribuyendo ese producto o servicio o creando su propia red de distribución. Y obviamente se crea una telaraña que se va expandiendo, donde la empresa se beneficia de que ese producto llega de manera orgánica mucho más lejos que a lo mejor pues haciendo publicidad. Porque obviamente haciendo publicidad normal tú puedes gastarte millones en anuncios, en carteles, en pancartas, en lo que tú quieras, para que tu producto o servicio lo puedas poner delante de muchos ojos, pero tú no sabes realmente. O bueno, obviamente puedes hacerte un estudio de mercado, ¿no? Pero tú puedes comprobar probablemente que de mucho del dinero que dedicas a ese marketing, pues a lo mejor no repercute en las ventas que te gustaría, ¿no? El caso del network marketing le permite a una empresa asegurarse ella misma y decir, yo solo te voy a pagar si realmente me haces el trabajo. Y hay una parte de meritocracia detrás muy importante y la gente que realmente ha podido aprovechar la industria del network marketing de manera positiva han llegado a niveles muy, muy bestias, que probablemente una persona tenga que crear muchos negocios para poder llegar a esos niveles, tanto de libertad como de facturación como tal. Por otra parte, el network marketing tiene la parte negativa de que hay gente que lo hace mal, porque si yo te estoy diciendo que, por ejemplo, yo hago network marketing de este boli, ¿vale? Esta boli de la casa X, y yo pues soy una persona que consume este boli, que le gusta mucho, y me asocio con esta empresa para yo poder distribuir esos bolígrafos. Y aparte, no solo puedo distribuir los bolígrafos, sino que aparte puedo crear mi propia red de distribución para que más gente tenga la oportunidad de consumir y distribuir y ganar su propio dinero gracias a pues crearte esta red de distribución de este bolígrafo. La empresa se va a cubrir las espaldas porque si yo no le distribuyo, a mí no me paga. Y eso el network marketing es una de las cosas más potentes que tiene. Ahora bien, si yo para venderte este bolígrafo te digo que este bolígrafo te va a hacer la cena, si te digo que este bolígrafo te va a hacer, bueno, que te va a cambiar la vida, si te digo que si empiezas a distribuir este bolígrafo te vas a hacer millonario en 2 días porque este bolígrafo lo va a comprar todo el mundo y porque tal, obviamente estoy ya empezando a hacer las cosas mal y hay gente que se dedica a hacer esto. Hay gente que se dedica a crear su red de distribución mintiendo. Hay gente que hace las cosas muy mal y mensajes muy, muy, muy típicos de una industria como el network marketing mal hecha es te vas a hacer millonario en 2 días, cuando no es así, ni mucho menos. Te vas a hacer millonario, probablemente no te lo hagas, depende del tiempo que le dediques, pero tienes que dedicarle años para llegar a facturar, por ejemplo, 7 cifras al año. Es posible, como cualquier otra, bueno, hay muchas industrias que es posible, pero el network marketing sí que los números también dicen que es la industria que más millonarios saca en el mundo. Eso es verdad, y las cosas como son, y eso es, las estadísticas están ahí. Pero hay un trabajo detrás increíble, años de dedicación para tal. ¿Cómo para qué decirle a una persona que está empezando que se vaya a hacer millonario? Obviamente no funciona así. Pero también pienso que esto es sentido común. A mí, cuando me dijeron qué era el network marketing, me empecé a informar, me empecé a educar en ese tema para saber qué era la industria y luego ya decidir si poder intentar crear un tipo de negocio ahí y tal. Y yo ya entendí muy rápido que esto iba de sentido común. Que si tú das un mensaje correcto, las cosas vas a hacerlas correctamente y probablemente a largo plazo tengas resultados. Si las haces mal, a lo mejor puedes ganar algo de dinero rápido, pero luego probablemente no lo puedas sostener. Con un poco de educación básica sobre la industria del network marketing vas a entender qué es realmente, cómo funciona y por qué es un negocio que realmente es muy potente y va a seguir funcionando en muchas otras compañías, de la misma manera que un Netflix o un Facebook o un lo que tú quieras se distribuye de manera orgánica y luego ahora es viral y todo el mundo tiene Netflix y todo el mundo tiene Facebook y todo el mundo tiene Instagram, etcétera, etcétera. El network marketing consiste en distribuir las cosas de manera así, de manera orgánica, de manera de boca a oído, ¿no? Que poco a poco la información se vaya divulgando y que el marketing se haga por compartir algo que te gusta o que te funciona. Porque si yo, por ejemplo, me he comprado un móvil que me gusta mucho, probablemente se lo diga a la gente de mi entorno, que yo tengo un móvil con el que estoy muy contento y compartir, lo que es compartir, lo hacemos todo el día. El network marketing consiste en compartir, por aparte puedes recibir una retribución si lo haces bien y creas un negocio.
Correcto. Espero que estéis tomando nota, ¿eh? Espero que estéis tomando nota. Ahora viene la típica. Hostia, vale, esto es lo típico de ir diciendo la cosa, pero esto no es la típica cosa de estas piramidales que tal. ¿Cómo se diferencia el network marketing de un esquema Ponzi piramidal?
Mira, esto obviamente es de las primeras preguntas que se hace todo el mundo, yo también me la hice, de hecho estuve como 2 semanas, tres, realmente investigando y valorando porque no acababa de entender. El hecho de no entender es porque nadie me lo había contado antes. Pero bueno, básicamente para la gente que puede estar ahora mismo viendo esto, si tú pones network marketing versus piramidal en Google, te salen miles de fotos donde lo ves rápido y fácil. Pero sí que la gran diferencia entre una estafa piramidal o, ya, te voy a decir estafa piramidal, que es el típico esquema Ponzi, donde no hay ni producto ni servicio y se trata de cobrar metiendo gente en un sitio donde no hay nada y el de arriba siempre se lleva el dinero del de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que ha durado muchos años y no para de salir y tal. Pero obviamente el network marketing no tiene nada que ver, es una industria legal 100%, siempre hay una empresa y un producto y un servicio de por medio. Pero la gran diferencia es esta, que cualquier persona puede empezar su negocio en network marketing independientemente de la gente que haya antes. De hecho, yo sí creo mi negocio gracias a ti, que a lo mejor en su día te creaste tu negocio y me compartes la información para que yo también pueda crear mi red de distribución de los bolígrafos. Si me interesa, a lo mejor empiezo a crear mi red, pero a lo mejor al cabo de 2 días mi red es más grande que la tuya, mi trabajo es mejor que el tuyo y empiezo a cobrar 4 veces más que tú, sin que tú tengas que cobrar de mí. Esa es la gran diferencia en el network marketing. En el network marketing pasa esto. De hecho, en mi caso pasó exactamente lo mismo. La persona que me compartió la información, yo tampoco lo veía tan preparado como para ganar dinero en la industria del network marketing, pero lo que sí que tenía muy claro es que yo no iba a hacer el trabajo de nadie. Eso lo tenía clarísimo. En cuanto entendí que si yo me curraba mi negocio, el que se iba a beneficiar más era yo. Le empecé a meter horas a full, me obsesioné bastante con este tema y obviamente pasé a vivir 100% del network marketing y esa persona que me compartió ganaba 0 euros. Y yo en teoría estaba en su red. Entonces cada empresa tiene sus normas, tiene sus parámetros para que la persona que trabaja cobre y la persona que no trabaje cobre. Pero ahora bien, esto es complejo. Normalmente cuando explicamos el tema del network marketing lo dibujamos
Sí,
con bolitas y tal porque
típica empresas.
Cuesta un poco entender cómo puede ser si tú creas tu negocio dentro de mi red, yo debería cobrar más. Bueno, no tiene por qué ser así. Y ahí entran los detalles de cada empresa tiene su plan de compensación, sus detalles, sus normas, pero obviamente la gracia del network marketing es que es 100% legal y que si tú empiezas a hacer network marketing en 2023, puedes ganar muchísimo más que la persona que empezó en 2020 y en teoría tú estás en su red. Por lo tanto, ni pirámide ni hostias. Esa es la gran diferencia. En un esquema piramidal, el de arriba siempre gana más que el de abajo. Siempre. De hecho, las pirámides o las estafas piramidales que pues terminan petando es porque no son rentables en sí. Cuando deja de entrar gente y de aportar ese capital, llega un punto que el de arriba se da cuenta de que no llega el dinero, coge lo que tiene y se va, y ahí se desmonta todo porque dejan de entrar personas. Cuando hay una empresa, un producto, un servicio, obviamente todas las empresas pueden ir mal, ¿no? Si yo vendo bolis y mi empresa de bolis no tiene éxito, probablemente la empresa acabe cerrando. Pero la empresa, la facturación se mantiene gracias a el boli, gracias a la gente que me compra el boli porque ve un potencial en el boli. Si este boli es una mierda, la gente no lo va a comprar. Si el boli es la hostia, la gente lo va a comprar, en mayor o menor medida. El network marketing funciona gracias a esto, porque hay un valor en un producto o un servicio el que la gente está dispuesta a pagar. Que te guste más o menos, que te parezca caro o barato, que esto ya son opiniones. Pero la gran diferencia entre una pirámide y el network marketing es que una cosa es legal y la otra es ilegal, porque cualquier esquema piramidal es... El típico esquema piramidal que no hay nada en... es un Ponzi. Esto es 100% ilegal en todo el mundo, pero el network marketing es 100% legal. Lo que más se parece a una pirámide para mí es una empresa tradicional. Porque una empresa tradicional, siempre lo decimos, el de arriba gana más que el de abajo. Y no pasa nada. Es jerarquía pura y dura. El mundo funciona así. Pero el network marketing, de hecho, es de las cosas menos piramidales que yo he visto en mi vida. Porque tú, independientemente de quién tengas encima, tú puedes crear tu negocio y facturar más que el de arriba del todo. Y eso a mí me rompió la cabeza. Y cuando lo entendí, no solo lo aproveché, sino que obviamente me gustó intentar hacer entender esto a muchas más personas para que lo pudieran aprovechar. Y funcionó, obviamente. ¿Por qué? Porque es real, porque funciona. Hay muchas pruebas de ello. Es una industria que lleva años funcionando. De hecho, por ejemplo, que Amway es una de las empresas más grandes de network marketing del mundo. Factura unos 10 billones al año. 9.000 millones. Creo que te estoy hablando de cifras de a lo mejor 2015. O sea, imagínate ahora, ¿no? Netflix factura 25.000 millones. Y todo el mundo conoce Netflix. Tampoco estamos tan lejos. Estamos hablando de Amway, que hay mucha gente que no sabe qué es. Es una empresa de network marketing que lleva desde el 59 funcionando. ¿Por qué lo sé? Porque he estudiado esta industria. Porque me he informado bien antes de hacer nada. De la misma manera que si tú quieres crear un negocio y quieres abrir un restaurante de sushi, si no sabes qué es un nigiri, mejor retírate. Investiga antes tu industria, aprende lo que hay y luego, si quieres, desarróllala. Eso es un poco lo que hice yo con el network marketing.
Es que así funciona, no sé, no tengo mucho más que añadir en este aspecto. Lo que sí quería comentar es que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que una empresa de network marketing puede fracasar, ¿sabes? Puede fracasar, pero el hecho de que fracase no significa de que sea una pirámide. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque con el ejemplo que ha puesto Guillem con el boli, que de hecho este ya no le hemos hecho publicidad, este ya que les den. Pero, claro, una empresa de network marketing tiene que asegurarse de que su producto o su servicio es de calidad y que la gente lo va a comprar. Si coges un boli, lo haces de plástico chino, de tinta de mala calidad, de esta que haces así en el papel y si se te queda un charco de tinta, claro, esto no lo vas a vender, por mucho que quieras venderlo. Por eso es muy importante que si tú quieres distribuir, que de hecho tú puedes estar, probablemente la mayoría de la gente que esté escuchando esto está de una forma u otra involucrada dentro de un negocio de network marketing sin enterarse, porque muy posiblemente puedes estar siendo cliente de algo. Seguramente habéis oído hablar de, por ejemplo, Tupperware, es otra empresa de network marketing. Amway es otro ejemplo muy claro. Herbalife es otra. Estos ya son nombres mucho más conocidos y a lo mejor no sabíais que funcionaba de esta forma. Entonces, en el network marketing tú puedes ser solamente un cliente, un consumidor y punto. No tienes por qué ser distribuidor como tal. De hecho, el gran porcentaje de las personas que están dentro de la industria del network marketing son consumidores, no son distribuidores. Entonces, y para ser distribuidor también es muy importante ser en un principio tienes que ser consumidor. Porque si estás compartiendo algo que no has probado, si tú, por ejemplo, en Herbalife tienes, yo que sé, un suplemento de estos deportivos y lo estás compartiendo o lo estás distribuyendo y luego lo pruebas y dices, hostia, qué puto asco de suplemento.
O si estás obeso, ¿sabes?
Exacto.
Si estás obeso y me estás diciendo que tus productos de nutrición son la hostia y te vas a adelgazar, pues yo te voy a mirar y voy a decir, mejor apúntate al gym, déjate de nutrición, ¿sabes? Es que hay muchas cosas que dan pie a malinformar y como es algo que la gente no acaba de entender y no acaba de conocer, siempre se puede crear un poco de salseo y ahí aprovechas ya lo que quieras. Amway tiene un problema y tiene que pagar una multa porque un distribuidor no sé qué. La estafa se está demostrando qué tal porque hay una multa que no sé qué. Herbalife tiene un problema porque hay un distribuidor que va de, no qué sé, X. Se demuestra que la pirámide tal, tal. Y claro, esto vende, es salseo, a la gente le gusta, la gente tiene... Tendemos a prestarle demasiada atención a lo negativo y obviamente los medios de comunicación se aprovechan muchísimo todo esto.
Y además de aprovecharse de lo negativo, lo que tampoco hace la gente es realmente contrastar la información que se recibe. Y este es el gran poder que tienen los medios de comunicación, que es que con una noticia consiguen que el gran porcentaje de la gente se crea lo que dicen ahí. Y a lo mejor están hablando de un periodista ha escrito un artículo diciendo que esta empresa que es una estafa, que no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor se ha basado para escribir el artículo en un solo vídeo que ha visto. Y esto no lo sabemos. Por eso siempre digo que es muy importante saber quién te está diciendo la información, de qué forma, y realmente que tú mismo busques otras fuentes de esta misma información para tú realmente desarrollar tu propia opinión en base a esto. Porque lo que se está consiguiendo que con esta industria y con muchas otras es que con una sola fuente de información consigan crear opiniones a la gente y de luego además crear pues estas ciertas como confrontaciones, ¿no?
Sí.
Y realmente bueno, este es en gran parte el gran poder mediático.
También hay que decir que el network marketing, por ejemplo, tiene algo que llama un poco la atención, sobre todo cuando no estás acostumbrado o sobre todo cuando no sabes nada de la industria, que es que hay una parte de desarrollo personal que está muy vinculada, hay una parte de eventos donde ves gente saltando, donde ves gente gritando, donde ves gente muy motivada, muy felices y a lo mejor aún no están ni empezando a cosechar resultados. Esto obviamente da pie a que la gente meta ahí lo que tú quieras. Si yo me acuerdo que, por ejemplo, yo cuando empecé en IAM en este caso, yo entendí muy rápido que si le dedicaba tiempo probablemente tenía resultados en network marketing o en trading o en lo que fuera. Se ha demostrado que sí, no pasa nada, es la verdad. Pero yo lo tenía clarísimo, que tarde o temprano llegaría si no me rendía. Pero la opinión de mi entorno, lo primero que hicieron era, uy, esto tiene muy mala pinta, te están comiendo la cabeza, probablemente es una secta, que no sé qué, que no sé cuántos. Y yo pensé, hostia, hostia, me asusté, a lo mejor, tío, mi madre me está diciendo que a lo mejor tengo que vigilar aquí, que ha visto un artículo, qué tal. Y empecé a dudar incluso de mí mismo, empecé a dudar de lo que yo estaba viendo, de lo que yo estaba escuchando, empecé a dudar incluso de mis decisiones, ¿no? Pero luego lo pones en perspectiva y me lavaron la cabeza en su momento porque me dijeron que podía llegar a vivir de internet gracias a esta industria. Pasan 7 meses y empiezo a vivir de internet. Me lavaron la cabeza porque me dijeron que esto del trading permitía a las personas empezar a ganar un extra con el teléfono móvil. Pasan 2 años y empiezo a ganar un extra con el móvil gracias al trading. Hostia. Curiosamente, esos lavados de cabeza a lo mejor eran más certeros de lo que la gente se pensaba, ¿no? Obviamente, hay que poner las cosas siempre en perspectiva, hay que ser un poco autocrítico, valorar en base a tu propia experiencia, comprobar las cosas, no fijarte en lo que dice tal o dice cual. Pruébalo tú, vive tu propia experiencia en ese término, date cuenta tú mismo de las cosas y luego ya sacas las conclusiones que tú quieras. Si yo hubiera hecho caso a mi madre o a mis padres o a mi entorno que me decían que me estaban lavando la cabeza, que no ganaría ni un euro nunca y que eso era mentira, que todo lo que me estaban diciendo era simplemente para engañarme, si hubiera hecho caso a esto, ahora mismo no habría ganado lo que he ganado en los últimos 2 años, que probablemente es mucho más que con un trabajo tradicional. Y todo eso ha sido gracias a creerme una información que obviamente sorprende, pero que le he puesto el trabajo, yo le he echado huevos, le he dedicado horas. No ha sido fácil, he tenido que aguantar muchas cosas, pero sí que tenía claro que funcionaba porque había muchas personas a mi entorno que ya lo estaban haciendo funcionar. Entonces, sentido común, paciencia, disciplina, constancia, pero poner las cosas en perspectiva y no tampoco ser un tonto motivado que va por el mundo diciendo que se va a hacer rico porque tampoco es así, pero sí que con perspectiva, igual que de la misma manera que una persona que está en bachillerato, si empieza a decir que va a ser, me lo invento, conductor de Fórmula 1, le van a decir, estás loco. Bueno, a lo mejor le dedica 5 años a conducir, a aprender X y acaba desarrollando eso que tanto quiere, ¿no? Pues eso es lo mismo. Ahora bien, nosotros juzgamos a la gente que va a la universidad y se quiere hacer doctor, están en primero y no les están saliendo las cosas o la carrera se está haciendo complicada, tal. No, dejamos que esa persona viva el proceso. Y vamos a ver si consigue llegar a sacarse la carrera primero, entender que hay unas habilidades que hay que aprender, ponerlo en práctica en un trabajo, etcétera, etcétera. Y a lo mejor termina siendo doctor, que es por lo que fue a la universidad. Eso es lo mismo. Eso es, empiezas un proyecto donde tienes que aprender ciertas cosas, tienes que dedicarle un tiempo, puedes sacarle beneficio más rápido de lo que otra, de a lo que, a lo que, a lo mejor otro vehículo, 100%, no te voy a decir que no, pero siempre va a depender de los huevos que le pongas encima de la mesa. Lo bueno de emprendimiento digital es que no estás limitado por tiempo. Si tú quieres dedicarle 24 horas al día, puedes dedicarle 24 horas al día. Si tú le dedicas 24 horas al día durante un año, imagínate lo rápido que vas a ir en comparación a otra persona que le dedica 2 horas a la semana. Por eso, en network marketing, por ejemplo, o en trading, o en cualquier emprendimiento, e-commerce o lo que tú quieras, hay gente que le saca jugo muy rápido y mucho jugo, a lo mejor, y hay gente que no tiene ni un tipo de resultados en 2 años. Cuando ves qué han hecho cada una de esas personas, te das cuenta de que es completamente lógico que una persona no gane ni un euro y que otra gane mucho, por ejemplo, porque hay un trabajo detrás.
Así es, así es. Meritocracia. Y luego mucha gente se rinde justo cuando ve realmente que, hostia, que tienen que trabajar muchísimo. Posiblemente mucho más de lo que le deberían dedicar a un trabajo normal, que es mucho más complicado de lo que se pensaron o de lo que les plantearon. Y de repente, pues esto es posiblemente lo que les acaba haciendo rendirse o quedarse a medio camino. Porque realmente hemos visto muchas personas quedarse a medio camino y personas que parecían ser realmente prometedoras, pero pequeñas circunstancias que han acabado provocando esto.
Yo creo que esto es un poco también la consecuencia de que estamos en un sector bastante nuevo, muy virgen. No llevamos 40 años generando dinero por internet. En la humanidad esto pasa ahora, hace 5 o 10. Y hay poco recorrido de poder comprobar que esto funciona. Tú sabes que si vas a la universidad y haces lo que tienes que hacer, te vas a sacar la carrera y en principio, si todo va bien y no hay ningún virus. Que ahora viene del Tarrea y ya verás tú cómo va a funcionar el tema, ¿no?
¿Qué es eso de
Del
Altarrea?
Tarrea es la variante Delta con diarrea. Es una nueva
Ah.
variación del.
Primera noticia.
Es una variante.
Imaginaos lo
Te
que
estoy
viene.
troleando, te estoy troleando. Entonces, hay gente que, como no ve un proceso claro, como no ve una. De la misma manera que es lo que está haciendo la universidad, pues hay muchos casos de que te prueban, de que te demuestran que la universidad funciona. Aún faltan muchos más casos de éxito o que pueda ser cuando todo tu entorno o cuando nuestros hijos algún día, la mayoría de la gente gane dinero por internet, porque va a pasar, será obvio y lógico que tienes que dedicarle X años y X tiempo. Ahora mismo estamos en ese punto de faltan aún más casos de éxito, más casos reales de personas que están facturando gracias a internet con un proceso educativo, con un tiempo más o menos de media, que puedas decir más o menos de media, si le dedicas 4 o 5 años al e-commerce, puedes ganar un sueldo. Esto falta, y como falta, hay mucha gente que aún se mantiene sin probar, se mantiene, prefiere un trabajo normal, pero esto va a acabar cambiando. Y cuando esto cambie, la gente se va a empezar a dedicar más en serio en esto. Mucha menos gente va a saltar de un barco porque aún no tienen resultados, porque obviamente, pues, cualquier carrera, en segundo, no estás ganando dinero de esa carrera. Si tú estás estudiando multimedia, obvio, habrá excepciones, ¿no? Pero, o cualquier otra cosa, en segundo o en primero, no te viene tu tío en la cena y vale, y de esto, de la carrera que estás haciendo, ¿cuánto dinero estás ganando? Tú te lo miras y dices, cero, pero porque estoy estudiando. Y eso, en el emprendimiento, no pasa. El emprendimiento, cuando llevas 2 meses, la gente te viene y te dice, ¿cuánto dinero estás ganando? Y tú dices, cero, porque estoy estudiando. ¡Oh! ¡Te están engañando! No, estoy en un proceso. Ahora bien, hay gente que puede acelerarlo. Obviamente, esta es la gracia de emprender. Se está hablando claro, ¿eh? En este podcast.
No, no, estamos aquí,
Se está
no,
hablando
no, no
claro.
fucking filters. Las que así es como se tienen que hacer las cosas.
Hacía falta, ¿eh? Hablar así.
Sí. Por eso quería hacerlo, para decir, si no lo hace nadie, ya lo hago yo. Y lo que estaba comentando ahora. Y luego, lo que pasará es que cuando esta industria o cuando todo esto se vaya demostrando con resultados mucho más amplios, la gente que haya empezado y que haya confiado en un principio más posiblemente a ciegas que nada,
Totalmente.
porque obviamente son industrias nuevas, pero que al final la visión de futuro es lo que te puede acabar dando mejores resultados. Luego vendrá la gente y te dirá, hostia, qué suerte tuviste de que empezaste tan temprano en hacer esto. Y dices, hostia, pero si cuando empecé temprano todo el mundo me estaba criticando, todo el mundo me estaba diciendo que esto no funcionaría porque, hostia, porque esto no lo había logrado nadie aún. Pero es que, ¿cómo creéis que está pro que progresa la humanidad si no hay una primera persona que empieza a hacer algo? Si no hubiera nadie que hubiera empezado a hacer algo, aún estaremos en las cuevas y aún no hubiéramos descubierto el fuego. Para que entendáis un poco, pero como hubo uno que dijo, bueno, dijo, no dijo nada porque no hablaban, hacía unga unga, y bueno, se le ocurrió, no sé cómo ocurrió, pero descubrió el fuego, y el hecho de descubrir el fuego cambió las cosas. Y luego otro descubrió que si ponías una piedra en el fuego, pues se deshacía y aparecían metales, y los metales pues podías hacer herramientas más fuertes, y así fue evolucionando todo, porque siempre hubo un primer grupo de gente que decidió hacer algo por primera vez. Y ahora mismo, estáis entendiendo por dónde va la cosa, ¿no? Os estamos diciendo literalmente que es descubrir el fuego a día de hoy, pues 2 millones de años atrás. Os estamos dando la puñetera clave con la que podéis empezar a, pues a lo mejor cambiar vuestra vida si vosotros lo decidís y le dedicáis el tiempo y el esfuerzo y las acciones necesarias.
Tal cual.
Así que podéis cogeros este episodio, bueno, todos los episodios os lo podéis coger como entretenimiento, como escuchar, hostia, qué bien hablan esos chavales, o qué mal hablan, cada uno te va a tener su propia opinión, que nos la sopla, sinceramente. A ver, las cosas como son, ¿no?
En verdad sí, en
A
verdad
ver,
sí.
no, sí.
En verdad sí, pero porque nosotros ya hemos entendido un poco lo que hay que hacer, por dónde hay que pasar y no ha sido fácil y también hay una parte interna que va cambiando en el proceso. No ha sido fácil, gracias a los libros, el desarrollo personal. Esto nos ha ayudado mucho a entender ciertos conceptos que hay que cambiar de uno mismo para poder empezar a tener algo diferente. Siempre decimos, no, si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente, empezando por un cambio interno, y eso es algo que ya te pone en una perspectiva de lo ajeno que no controlo, pues me da bastante igual, yo sigo con lo mío y a ver, pues si puedo aportar, aporto, pero tampoco te puedes guiar con que todo el mundo esté contento, que hacer feliz a todo el mundo, porque cada uno tiene su vida, cada uno es responsable de su vida y todo lo demás son excusas para no poner el trabajo y a partir de aquí que cada uno haga lo que los haga de los huevos.
Bueno, el hecho
Por eso
de
hablamos
que,
así en este podcast.
correcto, correcto, el hecho de que ahora nos importe una mierda la opinión de la gente es porque en el pasado, durante muchas veces, lo que la gente opinaba nos importaba y nos
Mucho,
afectaba.
mucho.
Y llegó un punto que la energía que nos consumía, la preocupación, las reacciones que nos daban, pues preocuparnos por lo que pensaban los demás de nosotros, pues llega un punto que ves que no compensa. Porque estás gastando una cantidad de energía espectacular en algo que tú tampoco puedes controlar y en algo que realmente, pues, es imposible que le gustes a todo el mundo y que todo el mundo diga cosas buenas de ti. Entonces, por eso hemos llegado a este punto. No es porque vamos por la vida en plan ahí que nos da igual todo. No. Sabemos porque hemos pasado por un proceso. Y el hecho de pasar por este proceso, que es lo difícil, porque luego dices esto, y dices, sí, bueno, claro, me lo dices como si fuera fácil. No, no. Te lo digo como es. Es difícil, pero es posible, porque yo con mi propia experiencia he visto que es posible. Yo era una persona súper insegura. Yo, bueno, me ha costado muchísimo llegar hasta ese punto. Y de hecho, esto es una de las cosas de las cuales estoy más satisfecho. Pero claro, el hecho de que tú te tomes como ejemplo de poder llegar a este punto, si esto ya no te da la creencia de que tú también puedes lograrlo, siempre tienes que poner siempre el disclaimer detrás, con el esfuerzo, con la dedicación, bla, 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 bla.
Sentido común.
Sentido común, no hay más. No hay más, no hay más, no hay más. Pues nada. Dejamos cerrado un poco toda la parte esta de network marketing, de un poco ya visión, mentalidad. Y me gustaría acabar de cerrar un poquito el episodio, que veo que llevamos una hora justa. Voy a decir que una catalanada que me ha saltado por aquí. Quería comentar un poco la parte del trading. ¿Cómo te ha afectado, o bueno, sí, cómo te ha influido, cómo te ha afectado, cómo te está cambiando el trading? ¿Qué estás viendo que puedes hacer con el trading? ¿Por qué haces trading? Esta sería la
Todo el
pregunta.
mundo empieza en el mundo del trading por lo mismo, por poder generar dinero con el teléfono móvil, con un ordenador, para ser libre, poder trabajar desde fuera de casa, en una playa, en una piscina, en una hamaca, mientras estás haciendo trading. Todo el mundo ve esto. Todo el mundo ve el meme del chico que hace así y cae una montaña de dinero. Todo el mundo empieza por esto en el trading. Pero cuando ves la realidad de lo difícil que es, las horas que hay que dedicarle, pero por qué no decirlo, la libertad que te puede llegar a dar es cuando te das cuenta de que hay muchísimo más que cuatro números, cuatro velas que bajan y que suben, cuatro pares de divisas o cuatro índices y tal. No, hay muchísimo más. Hay una parte espiritual que a mí me ha marcado mucho, hay una parte interna de desarrollo personal súper importante. Pero obviamente el poder aprovechar una industria que existe desde hace muchos años, pero nunca se ha dado a conocer, porque no interesa demasiado que la gente sepa que existe el mundo del trading, no interesa mucho que la gente sepa que existen otras vías, aparte de trabajar 40 años, que también está muy bien. Ahora mismo con el internet esto ya no se puede parar. ¿Qué pasa? Que también, como en todas las industrias y en todos los ámbitos, hay gente que lo hace mal, hay gente que promete resultados tal, hay gente que solo va con los coches para que mira que soy trader, hay mucho más que esto. Y para mí, lo que me ha dado el trading es un ejemplo de poner los huevos encima de la mesa, hacer un cambio interno, prometerte un objetivo y trabajar casi cada día para llegar y acercarte en ese objetivo. Y esto lo puedes aplicar en cualquier área, pero a mí me lo ha enseñado el trading. Y ahora mismo me veo capaz de muchas más cosas gracias, por ejemplo, al trading, gracias, por ejemplo, también al network marketing, gracias al desarrollo personal que va completamente vinculado en estas industrias. Y creo que es completamente necesario tener eso en cuenta para acabar teniendo resultados. De hecho, yo hago trading desde hace 2 años. Aprendí muy poco a poco y muy mal. Nunca le dediqué las horas que se tenían que dedicar, nunca le dediqué la seriedad que se le tenía que dedicar hasta hace poco, porque me faltaba una parte interna de desarrollo personal, de aceptar que tenía que yo hacer cambios si quería que mi vida cambiara, manera de pensar, manera de reaccionar delante de ciertos impulsos, una paciencia que yo no he tenido en mi vida y ahora tengo. Una calma que no he tenido en mi vida y ahora tengo, ciertas emociones que tienes que controlar. A mí todo esto me lo ha dado el trading. Y solo por eso a mí me ha valido la pena. Que aparte puedo aprender a generar dinero sin depender 100% de un trabajo. Me llama mucho la atención. Y no te estoy hablando de ni millones, ni de lluvia de Lamborghinis, ni de nada de eso. Te estoy hablando de poder generar algo con esto, sin que tu tiempo dependa 100% de esto. Es decir, yo le puedo dedicar muchas horas a aprender las habilidades, pero el día de mañana, con mucho menos tiempo, probablemente pueda tener una recompensa mucho más grande. El día de mañana quiere decir el día de mañana de dentro de 3 años. Siempre dicen lo mismo. El trading es la, ¿cómo lo dicen? Es la manera, la, es la manera más, la peor manera de generar. No, ¿cómo es?
Uf, a ver,
El trading es la manera más lenta de tener, de hacer dinero rápido.
sí,
Algo así,
sí,
¿no?
algo parecido.
Algo parecido, ¿no? Es la manera más dura de hacer dinero rápido, algo así. O lo de siempre, ¿no? Tardé 5 años de tener éxito de la noche a la mañana, ¿no? Tardé cinco
Sí.
años de tener éxito de la noche a la mañana. Son ejemplos de algo que es real, que es que el trading le hay que dedicarle muchas horas, mucho tiempo, pero que es exponencial. Tú puedes escalar cuentas. Tú puedes tener una cuenta de trading pequeñita donde le vas a sacar poquito capital, pero el día de mañana, si estás gestionando miles de euros, pues puedes sacar porcentajes que ya significan mucho más dinero. Y obviamente, pues le estás dedicando el mismo tiempo y estás sacando más rentabilidad. Como cualquier otro negocio, realmente,
Sí.
pero sí que depende solo de ti y de tu habilidad, y eso pues llama mucho la atención.
100%, 100%. Ya para acabar, vamos a romper la puta visión que siempre tiene la gente del trading, que es, wow, se ha hecho un 50% en un día, wow, se ha hecho un por 20 en un mes. Mira, chaval, si te estás haciendo estos números en el trading, dame tu número porque te voy a dar todo mi dinero para que me lo gestiones. Porque el trading no es hacer dinero así, como si estuvieras apostando a un Barça Madrid. Bueno, de hecho, un Barça Madrid creo que te da poco dinero porque, como todos están ahí, la tasa es muy pequeñita. Pero el trading es un trabajo de constancia. Es un trabajo de no me vayas a sacar un 200% mensual, sácame un 2, 3, 4, 5% mensual durante 2 años, sin parar. Demuéstrame que eres constante y que estos resultados son los buenos. Porque a veces tienes unos números tan buenos que tener tan buenos números es peor que tener malos números casi. Porque no te da la misma confianza de decir, a ver. Bueno, ya, el hecho de las cuentas auditadas es lo que es tu currículum, básicamente. Es tu currículum y es lo que realmente te está enseñando qué tipo de trader eres.
Hay mucha desinformación, lamentablemente, como en las criptos, como en el network marketing, como el trading, hay mucha desinformación, mucha gente que vende cursos sin tener resultados, sin tener... Hay gente que hace las cosas muy mal, ¿no? Y es curioso porque sigue pasando y creo que va a seguir pasando esto, lamentablemente, pero algunos hemos cruzado esta línea y hemos entendido cómo funciona el mundo del trading de manera profesional, gracias a profesionales, en este caso Nayam. Hay unos mentores que se te va la olla, gente que tiene años de experiencia demostrable y obviamente pues yo quiero aprender de gente así, no de cualquier mindundi que como tiene un Ferrari me va a enseñar, no, esto a mí no me llama la atención para nada, pero curiosamente sigue pasando. El otro día curiosamente estaba hablando con una persona que está interesada en aprender y no es broma, yo claro, ya lo tengo muy de tabú, ¿no? Pero otra vez pensé, ¿de verdad? O sea, ¿cómo es posible? Y me dijo, vale, pero tú me vas a enseñar trading, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo te voy a enseñar lo que a mí me han enseñado y cómo yo estoy aprendiendo. Yo no soy nadie para enseñar nada a nadie. Yo sigo aprendiendo y voy a seguir estudiando y aprendiendo durante años. Y me decía, vale, pero yo quiero que sepas que quiero. Y me lo dijo tal cual, ¿eh? Yo soy el típico que quiero de una cuenta de 1.000 euros tener una cuenta de 3.000 euros. En 2 días, y me lo pensé, y me quedé flipando, mirándolo en plan, y me lo decía en serio. Me lo decía en serio, yo quiero esto, ¿eh? Este es el requisito, ¿eh? Yo pensaba, y le dije, no hace falta ni que empieces. No has entendido nada, y no funciona así. Esto no funciona así, ni mucho menos. De hecho, es esto el que hace tanto daño a la industria, es esto lo que hace tanto daño a la empresa, es esto lo que hace tanto daño a todo este mundo de emprender y de emprendimiento digital. Y lo fuerte es que me lo decía en serio, y una persona que teóricamente sabe ya un poco cómo funciona el tema. Me sorprendí mucho, porque claro, te está hablando de hacer un 300% a una cuenta cuando no tiene ni la habilidad, de hecho no sabe ni lo que es, y esa es la información que ha recibido esta persona de lo que es el trading, esto no funciona así. Pues poco a poco vamos a ir limpiando, vamos a ir enseñando realmente qué es el trading, cuáles son los números reales, cómo funciona, qué tiempo hay que dedicar, y poco a poco va a llegar. Yo me siento muy afortunado de haberlo entendido. Me siento afortunado de aprender de personas como Arelis Rodríguez y Mario Balsas. Para mí son profesionales que están a un nivel muy avanzado, que tienen una experiencia muy heavy y que se está demostrando que lo que enseñan funciona. Yo lo he vivido en mi propia experiencia. No me creas, compruébalo tú mismo. Pero sí que estoy súper agradecido de haber entendido eso, de los números reales del trading, de cómo funciona la profesión, de cómo es un profesional en el trading. Todo lo demás es humo, es mierda, te lo digo tal cual. Y si no eres capaz de diferenciar esto, te vas a comer un mojón grande y una decepción luego.
Así que nada, siempre juzgad las cosas en base a vuestra propia experiencia, que la opinión de otro en base a la experiencia que ha tenido esta otra persona no te influye a ti para tener una opinión, porque esto es lo que ocurre, ya lo hemos comentado antes, nos influyen las experiencias de los demás, que a lo mejor la experiencia de los demás es porque alguien les ha contado su experiencia, y esto es como el juego del teléfono, y luego el que realmente tiene la experiencia está contando una cosa totalmente distinta a la que realmente te acaba llegando. Así que, como un último mensaje, pues comprueba las cosas por ti mismo, por ti misma. Y nada, un placer haberte tenido por aquí.
El placer es mío.
Espero tenerte por aquí más a menudo. Y nada.
Y otra cosa, gente, yo he visto un poco los speakers que van a venir en este podcast.
De hecho, pues ha intervenido, ha ayudado un poquito a que alguno de estos pues acabe cediendo.
Hay valor. Y esto es, y encima es gratuito escuchar esto.
De hecho, en los próximos 2-3 minutos voy a anunciar a la próxima persona que va a estar. Tú bien no la conoces, pero creo que va a ser un episodio súper, súper, súper interesante. Pero antes que nada, puesto, me gustaría darte las gracias, tío. Un placer, como siempre. Y nada, un último mensaje para acabar de cerrar este episodio y poquito más.
El último mensaje es que pase lo que pase, confía, pase lo que pase, escucha gente que tenga resultados de lo que quieras aprender o de lo que quieras avanzar en tu vida. Siempre suele involucrar un cambio interno, tienes que aceptar eso y date el tiempo para que esos resultados poco a poco vayan saliendo a la luz sin frustrarte si por el camino no todo sale como tú quieres, forma parte del proceso, no existe el fallo, solo aprendizaje, y métele duro, que estamos aquí por algo y vale la pena luchar por lo que uno quiere, no te conformes. Nos vemos luego.
Let's fucking go. Así que nada, muchísimas gracias. Hostia, es que ahora me está imaginando. Imagínate que ahora hemos estado grabando esto con la cámara trasera y se está grabando la pared todo el rato.
Esperemos que
sería,
no.
Sería espectacular. A ver, podríamos cabrearnos, pero ya no nos cabreamos por esas cosas. Así que nada, para cerrar la llamada, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Creo que ha sido una charla súper, súper, súper interesante.
La verdad que sí.
Y nada, en el próximo episodio ya sabéis que no os dije que no va a ser un episodio semanal porque no depende 100% de mí de que pueda estar ocurriendo de esta forma. Y en este caso estamos hablando de una persona que he intentado cuadrar para poder grabar con ella esta semana, pero ha sido imposible, ¿vale? Es una persona que conocí estudiando en Girona. Está viviendo ahora mismo en Londres. Ya os lo contará él. Está trabajando en... como vendedor de marcas de ropas de lujo en Burberry. Y es un chaval, un productor de música, un artista. Él es Roger Seseña. Y siempre pues hemos tenido muy buena relación, pues, sobre todo la parte de mindset. Nos hemos siempre compartido libros. Hemos hecho pues videollamadas hablando de libros, de mentalidad, de mindset. Tiene un mindset de absolutamente locos. Y además tiene un valor añadido, que es una de las cosas por las que le voy a traer, que es que es un artista que está implementando su proyecto artístico dentro del mundo blockchain. Está poniendo toda la parte de música en todo el mundo de Web3, en la blockchain. Está trabajando para que sus producciones, sus obras musicales, pues estén como NFTs. Y creo que aquí nos va a poder dar una lección muy importante a todos. Nos va a poder enseñar muchísimo porque estamos informados, pues tanto Guillem como yo, de la parte de cómo funciona un poco el tema NFTs, el tema blockchain. Pero yo personalmente, la parte de música, cómo se trabaja dentro de este mundo, pues no estoy muy metido. Y creo que va a ser una cosa muy interesante en la que vamos a poder hablar. Así que nada, os espero al próximo podcast. Gracias de nuevo, Guillem. Nos vemos muy prontito. Y hasta prontito. Let's fucking go.
Nos vemos.
Sheesh.
Go.